Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Andrea Ramírez y hoy, martes 14 de diciembre de 2021, empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Arrancamos! Gobernador de Ucayali huye tras ser acusado de liderar una organización criminal. Un escándalo. Durante el día de ayer, la Fiscalía ordenó la detención preliminar de 15 integrantes de una presunta organización criminal, la cual estaría encabezada por el gobernador regional de Ucayali, Francisco Antonio Peso Torres. Pero, ¿qué hizo Peso frente a esta situación? Aunque suene de película, el gobernador huyó poco antes de que los agentes llegaran a detenerlo. El coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, confirmó que Peso tenía una puerta secreta en su despacho, la cual daba acceso directo a la calle. El allanamiento se dio en diferentes inmuebles, incluida la vivienda del gobernador regional, funcionarios e investigados del caso. Este grupo criminal habría hecho posibles contrataciones de bienes y servicios de forma direccionada y sobrevalorada desde el 2019. Lastimosamente, esta no ha sido la única autoridad acusada de corrupción durante el gobierno de Castillo. Elmer Cáceres, exgobernador de Arequipa, Agustín Luque, exgobernador de Puno, y Juan Morillo, exgobernador de Ancash, también cargan sobre sus hombros la condena de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo impropio. Anselmo Lozano, exgobernador de Lambayeque, fue acusado de integrar la red criminal del Imperio del Mal y de actos de corrupción durante su gestión en el periodo 2015-2018. La condena dictada para él es de prisión domiciliaria y rige desde el 25 de octubre del 2021 hasta el 25 de julio del 2022. Wilmer Díos, exgobernador de Tumbes, está implicado en irregularidades por una obra en Zarumilla, valorizada en más de 2 millones de soles. Al sentenciar la orden de captura contra el exfuncionario, la policía declaró que no lo encontraron en su domicilio. El Consejo Regional de Tumbes finalmente aprobó la suspensión de Díos Benítez en sus funciones como gobernador. Pedro Castillo pidió cambiar la fecha para declarar sobre ascensos sospechosos en las Fuerzas Armadas. La Fiscalía de la Nación informó que el presidente Pedro Castillo dará su testimonio sobre las presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas en una fecha diferente a la pactada inicialmente. Recordemos que la cita iba a darse hoy a las 10 de la mañana, pero, según la Fiscalía, el jefe de Estado solicitó que se lleve a cabo en otra fecha. La investigación del Ministerio Público inició por las denuncias de los excomandantes del Ejército, el general José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea del Perú, el general Jorge Luis Chaparro Pinto, quienes señalaron presuntas presiones por parte de Walter Ayala, exministro de Defensa, y de Bruno Pacheco, exsecretario general del Palacio, para que ciertas personas cercanas a Castillo sean promovidos. Cabe mencionar que Vizcarra Álvarez y Chaparro Pinto compartieron su testimonio ante la Fiscalía el miércoles 24 y jueves 25 de noviembre. Fiscalía allanó la casa de Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. Desde las primeras horas de ayer, el Ministerio Público está realizando la incautación de bienes en la vivienda del expresidente Alejandro Toledo, ubicada en el distrito de La Molina. Esta medida se relaciona con el caso Ecoteva, con el que el ex jefe de Estado se encuentra relacionado. Según el Ministerio Público, Toledo habría adquirido el inmueble a partir de las ganancias obtenidas por actividades ilícitas. Es decir, habría cometido el delito contra la administración pública y lavado de activos. Lo recaudado durante la diligencia será entregado al representante del PRONAVI. De acuerdo con RPP, la puerta de la casa tuvo que ser forzada para poder ingresar y dar inicio a la operación. Es la segunda vez que interviene en dicha casa. La primera fue en relación al caso Odebrecht en 2017. Recordemos que desde el 21 de abril, el Consejo de Ministros aprobó la solicitud de extradición a los Estados Unidos de Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp debido a este mismo caso. En junio del 2019, el fiscal superior Rafael Vela solicitó que el expresidente y su pareja fueran condenados a 16 años y 8 meses de prisión por los supuestos actos de corrupción. Se aplicaron más de 1,5 millones de vacunas contra la COVID-19 en la última semana. Buenas noticias. Cambiamos de tema para hablar de algo más positivo. El Ministerio de Salud sigue con su tarea de aplicar la vacuna contra el coronavirus. El MINSA informó que del lunes 6 al domingo 12 de diciembre han sido 1,759,346 las personas que fueron inoculadas. La institución informó que se han aplicado 775,092 segundas dosis y 471,444 terceras dosis. Hasta el momento, más de 20 millones de personas ya recibieron su segunda aplicación contra la COVID-19, cifra que representa al 72% de la población. Además, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, resaltó que luego de que se comenzó a exigir el carnet de vacunación el pasado 10 de diciembre, han aumentado las cifras de vacunados. Esta semana se aplicaron 1,759,346 dosis contra la COVID-19, lo que representa un importante acatamiento de las normas para beneficio colectivo y evitar una tercera ola, se lee en la publicación de Twitter del MINSA. Durante los últimos meses, el país ha recibido lotes de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm para inmunizar al personal de salud, adultos mayores, miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, personas con comorbilidades y grupos etarios comprendidos en el Plan de Vacunación Territorial. Aprovechamos esta nota para recordarte que debes llevar contigo tu carnet de vacunación para poder entrar a lugares cerrados. No existe otro documento válido según las leyes peruanas. Puedes usar la app o puedes presentar la tarjeta. Ya se conocen los partidos de octavos de final de la Champions League. Y cerramos el episodio de hoy contándoles que ya se definieron cuáles serán los próximos enfrentamientos en este campeonato. Tras un nulo primer sorteo por errores técnicos según la UEFA, se llevó a cabo uno nuevo donde quedaron grandes enfrentamientos. No obstante, el primero ya había emocionado a los amantes del fútbol, ya que íbamos a ver al Manchester United de Cristiano enfrentarse al PSG de Messi, suceso que no veíamos desde que ambos dejaron la Liga Española. Los problemas empezaron cuando se buscaba un rival para el Atlético de Madrid. El encargado de colocar las bolillas para los rivales retiró el nombre del Manchester United accidentalmente. Además, los Diablos Rojos y el Villarreal fueron emparejados en el primer concurso. La UEFA no hizo oficial este duelo, ya que las reglas señalan que no se pueden enfrentar dos clubes que ya estuvieron emparejados en la fase de grupos. Esta es la lista final de los duelos que veremos. Salzburgo versus Bayern Múnich, Sporting Lisboa versus Manchester City, Benfica versus Ajax, el Chelsea versus Lille, Atlético de Madrid versus Manchester United, Villarreal versus Juventus, Inter versus Liverpool, PSG versus Real Madrid. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Andrea Ramírez. Hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.